Así que habrá fútbol esta tarde y todo el mundo pendiente. Juega el Madrid y el Bayern. Bueno, son las 12 y 6 minutos casi ya, 11 y 6 en la Comunidad Canaria. Siguen en Herrera en COPE, nos queda una horita hasta la 1. Yo soy Gutiérrez y conmigo está José Antonio Naranjo, que sigue ahí en Sevilla.
Y sentado.
Sentado, ¿no?
Digo
que si me esperas de pie.
Bueno, no, verás, sentado, pero siempre un taburetito, porque tú sabes que soy recortado. Entonces tengo que... Al máximo, esa palanquita que tienen los asientos.
Sí.
Pues, al máximo.
Sí.
Y los pies colgando siempre.
Que se estropea mucho eso.
Sí,
¿no?
Sí que se estropea. Sí.
Se estropea mucho. Sí. Cuando quieres subir, no hay manera. Ah. Ahí siempre estás abajo. Bueno, pues como decía, seguimos hasta la 1 y vamos a hacer muchas cosas en esta hora. Entre otras, vamos a conocer a personas muy interesantes que van a empezar a trabajar, bueno, que están trabajando ya para cumplir una misión española en Irak. Lo cierto es que España, nuestro país, va a ampliar la misión en Irak con una unidad de helicópteros y más de 60 militares a los soldados y militares españoles ya desplegados en este país. Lo más llamativo quizás sea que una mujer sea quien lidere una misión en Irak, aunque debería ser anecdótico por los tiempos que corren.
Sí, debería, porque ya llevan tiempo.
Claro. Lleva mucho tiempo. Como si decimos que quien lidera esa misión es un hombre alto, rubio, moreno o de cualquier otro tipo de complexión física, ¿no? Pero es interesante saber que la comandante Gala Gallego es quien lidera la unidad de helicópteros de transporte que se va a desplegar cerca de Bagdad y que formarán 66 hombres y 9 mujeres dentro de unas semanas, antes del verano. De hecho, nos va a atender la comandante Gala Gallego después de dar uno de los últimos cursos que bueno, pues le ponen delante de esta misión en Irak. Comandante Gala Gallego, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y gracias por estar con nosotros este ratito.
Pues a ustedes.
Buenos días. La comandante, fíjate, Carlos, es de la línea y es hija de locutora de Radio Nacional.
¿Ah, sí?
Sí. ¿Me equivoco, mi comandante?
Es así. Soy hija de Amalia Soro, que, bueno, trabajó en Radio Televisión Española durante muchísimos años como locutora en la Radio Nacional.
Y de un pintor fantástico, Pepe Gallego, ¿no?
Sí, así es. Yo lo considero un artista, no porque sea mi padre, pero también es, en la línea de la Concepción, es una persona y en la comarca muy conocida por sus obras.
Y fíjate, ¿y cómo le da por meterse en la Academia Militar la hija de un pintor y una locutora? Era más lógico hacer lo que nosotros, periodismo es más fácil, además.
Sí.
Más fácil.
¿Y lo tenía en casa?
Sí, bueno, desde pequeña sentí esa vocación y al final las vocaciones son así, son incomprensibles. Es algo que te llama y te hace, bueno, pues... dirigirte hacia una profesión que a lo mejor no la has tenido en casa, ni la has vivido ni siquiera de cerca.
Y trabajar para ello, claro.
Exactamente.
Es curioso porque, vamos a ver, la gente, mucha gente, la que no está acostumbrada, piensa que un piloto de helicópteros es un militar del Ejército del Aire, ni muchísimo menos. Usted es de infantería.
Bueno, soy de ingenieros, pero
efectivamente
el Ejército de Tierra tiene unas fuerzas aeromóviles que tienen helicópteros y, bueno, muchos de nosotros, de los pilotos de helicópteros que tiene en general las Fuerzas Armadas, pertenece al Ejército de Tierra.
Bueno, y usted se va ahora para Irak. ¿Hacer qué?
Vamos a apoyar a la coalición que está allí desplegada en la lucha contra el Daesh y en concreto vamos a permitir los movimientos entre bases del personal de la coalición y esto incluye a personal español.
Uh-huh. Comandante, decía yo antes que nos atendía en este momento después de dar uno de los últimos cursos que bueno, que evidentemente sirven para preparar esa misión. Lleva mucho tiempo, ¿no?, preparar este tipo de misiones, ¿no?, este despliegue. Antes de llegar al terreno, ¿no?, efectivo.
Sí, efectivamente. En concreto, en este caso, desde enero se está trabajando en cómo proyectar la fuerza, cómo proyectar los medios, en una serie de gestiones que hay que hacer desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista político y desde el punto de vista operacional, para poner en marcha toda la maquinaria tanto aquí en territorio nacional y realizar nuestras fases de preparación y de adiestramiento, como luego cuando lleguemos a zona tener todo lo previsto todo lo que los apoyos que necesitamos y todo aquel material que vamos a tener que tener allí para poder operar.
Claro, porque además van a integrarse con las tropas norteamericanas.
Sí, efectivamente, vamos a estar bajo control táctico, que es una modalidad de mando y control. No es muy típica en las fuerzas que se despliegan españolas, pero en este caso, bueno, pues así lo han considerado y vamos a estar integrados dentro de una unidad de norteamericana.
Usted ha estado ya en Bosnia, si no tengo mal mis notas, en Afganistán. ¿Qué diferencia hay entre estas operaciones anteriores y la actual?
Cada escenario es diferente. A la hora de realizar las misiones difieren de unos escenarios a otro, la amenaza muchas veces es diferente, los medios y las condiciones climatológicas son diferentes. En concreto, las que yo he vivido más recientemente han sido la experiencia de Afganistán y, bueno, en realidad la climatología en este caso sí que es algo parecida porque son temperaturas muy calurosas en la época estival. No son tan frías como en Afganistán en la época invernal y las misiones van a ser diferentes. En el caso de Afganistán, por ejemplo, realizábamos evacuaciones sanitarias y una serie de misiones que en este caso, bueno, ya hay una unidad específica para ese tipo de misiones que no es la unidad española.
En este caso, comandante, es importante destacar que se despliega una unidad de helicópteros española que desde el año 2013 no se hacía con helicópteros.
Sí, efectivamente, ha habido un parón en ese sentido desde el año 2013 que replegamos la unidad de helicópteros de Afganistán, que tenía base en Herat. Y, bueno, obviamente, es una decisión al final política el volver a proyectar una unidad. En este caso, bueno, han pasado una serie de años hasta que nuevamente nuestro gobierno ha decidido proyectar esta unidad de helicópteros para proporcionar unas capacidades en zona de operaciones en beneficio de la colección y de las tropas españolas.
Claro, hasta hace muy poco, yo por lo que he ido leyendo en las últimas fechas, claro, volar en helicóptero en Irak era una cuestión bastante peligrosa. Ahora, quizás después de que se haya expulsado a los terroristas de Daesh, pues digamos que se permiten este tipo de operaciones con más normalidad, y lo pongo entre comillas.
Sí, efectivamente, la amenaza ha ido disminuyendo y eso al final ha implicado el que antes, por ejemplo, los vuelos se restringían al horario nocturno para evitar presencia, que fuéramos muy visibles. Y en este caso, por ejemplo, ahora en los últimos meses ya se están realizando vuelos en arco diurno y la amenaza ha ido disminuyendo conforme la coalición y el ejército iraquí ha ido desplazando a las bolsas y las células del Daesh que estaban en el país.
Mi comandante, se va 6 meses, ¿verdad?
Sí, más o menos.
6 meses.
Entre 6 y 7 meses.
6 meses sin ver a la familia, ¿eso cómo se lleva?
Se lleva regular, obviamente. Sí. Pero bueno, afortunadamente ahora con las nuevas tecnologías disponemos de internet, disponemos de posibilidad de hacer videoconferencias con la familia y de esa forma se hace un poco más llevadero.
Porque poner un WhatsApp desde allí no es posible, ¿o sí?
Sí, ahora mismo yo estuve hace en abril y en febrero el reconocimiento de la zona para ver qué apoyos necesitábamos y demás, y hay disponibilidad de wifi en muchas zonas comunes de la base en la que vamos a desplegar, y luego, aparte, pues una vez que estemos allí, se ampliará esa cobertura de wifi para tener incluso en la zona de vida o donde estamos alojados.
Es que fíjese, mira, le pregunto esto porque antes decía mi compañero Gutiérrez, y lleva toda la razón, que da igual que sea una mujer, que sea un hombre, que sea un rubio, que sea moreno, que sea lo que sea. Pero claro, compaginar la vida familiar con la vida militar, yo solo lo había visto en las películas de americanas, esta de Navy, vamos, las series estas, ¿no? Porque en España hasta hace relativamente poco tiempo las mujeres solo estaban en servicios, como en el servicio jurídico, médico, en fin, pero mandando tropa hace relativamente poco tiempo, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, primero se incorporó personal femenino a las Fuerzas Armadas para los cuerpos que llamamos cuerpos comunes, que son abogados, militares, intendentes, etcétera. Y luego ya pues la mujer pudo acceder a, digamos, a armas y a unidades operativas.
¿Qué hace qué tiempo que eso es factible? ¿Desde qué promoción?
Pues creo que ahora se cumplen 30 años de la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas. Exactamente a lo que son las armas, en este caso, pues infantería, artillería, etcétera. Ahora mismo, si le digo la verdad, no sé exactamente en qué año, pero creo que fue en el 92. Sí, entre el 90 y el 92.
Algo más de 20 años, ¿no? Algo más de 20 años, según mi
opinión. Sí, algo más, sí, algo más.
En el fondo es una cuestión de tiempo también, ¿no? El que cada vez haya más mujeres en cargos de responsabilidad dentro del ejército.
Sí, efectivamente, claro. Las primeras entraron en eso alrededor del año 90, cuerpos comunes entró antes, y bueno, al final hemos ido ascendiendo hasta que, bueno, imagino que ya llegara la primera general.
Me digo que me suena, no tengo el dato delante ni mucho menos, pero me suena haber leído no hace mucho que había ya una general en la Guardia Civil, ¿es posible? ¿O lo he soñado yo?
No, creo que no, pero bueno, es verdad que tampoco estoy muy, muy, muy al día de ese tipo de datos.
O un coronel, que, bueno, un coronel sí debe haber ya, ¿no?
¿Coronel de la Guardia Civil?
No, de la Guardia Civil, del Ejército me refiero.
Del Ejército, creo que de los cuerpos comunes, si no hay,
sí, de eso
están
sí.
Sí que hay, creo que sí, están próximas al ascenso.
Yo tengo una duda muy rudimentaria, comandante, y es pilotar un helicóptero Cougar, estos que sí que hemos visto en las películas, yo por lo menos, no los he visto más cerca. Esto no debe ser fácil, ¿no?
Al principio no lo es. Al principio es verdad que exige una coordinación y una concentración que bueno, no está uno acostumbrado a estar en tantas cosas a la vez. Como cuando uno aprende a conducir, al principio le faltan ojos, manos, claro. Pies, y conforme uno va rodando, pues al final incluso puede sintonizar la radio en un momento dado sin apartar la vista de la carretera.
Claro. Al final, ¿cuántas horas se hacen al cabo de una carrera, más o menos? ¿Cuántas horas
pues,
de vuelo?
Pues depende, porque hay gente que según qué empleo ha dejado las fuerzas aeromóviles y ha estado, por ejemplo, en una unidad de su propia arma. En mi caso, yo estuve 2 años en una unidad de ingeniero, entre el ascenso de capitán a comandante. Entonces, durante ese periodo no mantuve mi actitud de vuelo y no estuve volando. Pero bueno, hay los suboficiales más antiguos, por ejemplo, que en el ejército de tierra tenemos suboficiales pilotos, pues llegan a tener 3.000, 4.000 horas.
Claro, yo soy muy amigo del coronel Miguel Pérez Bravo, que es también de helicópteros. Supongo que lo conocerá.
Sí, lo conozco.
Sí, y claro, él ya no pilota, lógicamente, eso son horas que se pierden.
Sí, en concreto, por ejemplo, el coronel Pérez Bravo luego estuvo mandando unidades que no eran de helicópteros, sí, sí. Con lo cual durante ese tiempo no estuvo volando.
Bueno, pues ha sido un placer tenerla con nosotros, ¿no te parece, Gutiérrez?
Hombre, que un placer absoluto y conocerla y saber de su trabajo y de todo lo que van a hacer allí, en Irak.
Claro, ¿los niños serán militares o no?
No lo sé, yo creo que son ahora mismo demasiado pequeños como para tener
o saldrán
muy claro
locutores.
Qué es lo que quieren.
O saldrán locutores.
Yo creo que se dedicarán a la radio, ¿no?
No lo sé. Es verdad que su padre también es piloto de helicópteros, en este caso ya es civil, fue militar, pero ahora es civil, y bueno, no lo sé si por invitación decidirán ser en un futuro militares o pilotos de helicópteros, no lo sé.
Pues que tengan mucha suerte usted y todos las tropas militares españolas y no españolas que están en Irak, y que se le haga cortito y breve.
Muchísimas gracias.
Eso es. Comandante Gala Gallego, un abrazo muy fuerte y mucha suerte.
Igualmente, gracias.
¿Tú te imaginas, Carlos, tú y yo montado en un helicóptero?
¿Cómo? uf, yo fíjate, lo más
diciendo no corra, ten cuidado.
Lo más parecido a un medio de transporte así aéreo, parecido a un helicóptero de estos que pilota la comandante Gala, fue montar en un avión Hércules, ¿sabes?
Ah, estos sí, aviones de carga. Eso, sí.
Que impone bastante eso, ¿eh? Porque
sí, pero pues primero son muy incómodos.
Son muy incómodos, hacen mucho ruido, que para lo que no estamos acostumbrados, impone muchísimo. Y es lo más cerca que he estado yo de un helicóptero, ¿eh?
Yo
en ni la siquiera mili, turístico.
Sí. Yo en la mili se me monté. Y otra vez para ir a Melilla, que no era militar, sino que iba a Melilla y me tuve que montar el helicóptero. O sea, es que el viaje a Melilla se hace en barco o en helicóptero, se puede hacer también, ¿no? Desde Málaga.
Sí.
Sí, ya lo creo. Oye, ¿te apetece relajarte un poquito?
Hombre, por favor.
Mira. ¿Te imaginas esto en una playa? No en el helicóptero, no. En una playa, con un refresquito en la mano.
Dicen que tiene una pena que la hace llorar. Altanera, preciosa y orgullosa, no permiten la quieran consumar.
¿Sabes? Esta es una de las canciones favoritas, ¿sabes de quién?
¿De quién? ¿De quién?
De Pilar Cisneros.
Ah, sí.
Hombre, claro. Lo dijo en Radio Carlito.
El Luis Miguel, claro.
La
como esto es de imaginar, mi refresco naranjo tiene una sombrillita de estas de papel, ¿eh?
Hombre, claro. A nosotros que no nos falte de nada, de tierra.
Dicen que pasa las noches llorando por él. ¡Mi mariachi!
¿Sabes que Luis Miguel es hijo de españoles? Vamos, español y mexicano.
Sí.
El padre de Luis Miguel era cantante. Y un día te lo voy a poner al padre.
¿Al padre de Luis Miguel?
Sí.
¿Cantaba?
Sí, cantaba.
¿Como el nene?
Sí, hombre, sí. Cantaba. No, también como el hijo.
Ah, bueno.
También como el hijo. Pero cantaba. Era profesional y bueno.
La verdad es que es una barbaridad, ¿eh? Sí. Es una auténtica, un artistazo tremendo y además que tiene un montón de seguidores. Bueno, vamos a escuchar un consejito.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12 y 29, una hora menos en la Comunidad Canaria, y seguimos aquí en Herrera en COPE hasta la una, contando historias que bueno, a veces uno no da crédito, es que basta dar una patada y aparece un tonto. En fin, desde hace alrededor de unos 3 meses, ustedes, si no son de Madrid, pues posiblemente no conozcan el Wanda Metropolitano, y sus alrededores. Bueno, pues en el aparcamiento del Estadio del Atlético de Madrid, del Wanda Metropolitano, se ha convertido en un escenario de carreras ilegales de coches en las que se apuestan miles de euros. Y sí, lo peor de todo, claro, es que se pone en peligro la vida de la gente, de decenas de personas que pasan por ahí, porque es un aparcamiento público.
Tan grande es aquello, yo no lo he visto.
La verdad es que uno imagina, dice, para hacer carreras necesitas un espacio bastante grande, ¿no?
Sí.
No lo es tanto, no lo es tanto. Pero claro, un aparcamiento en el que, bueno, en horas en las que no hay nadie, ningún coche aparcado, pues pues sí permite hacer alguna que otra barbaridad, ¿no?
Sí.
La policía lo que está haciendo, porque claro, estos tipos lo que hacen es que lo graban en vídeo. Luego lo cuelgan en las redes sociales para presumir, y es lo que está haciendo la policía, investigar los vídeos que cuelgan en las redes sociales para identificar a quienes organizan estas carreras ilegales. Ahí rugen, ¿eh?
Sí, como en las películas, igual. Igual.
Sí, sí, lo mismo. Hay algunos vídeos en los que bueno, pues se puede ver perfectamente cómo tres, cuatro coches pues corren a gran velocidad, y algún despistado, algún vecino despistado o alguien que pasa por allí con su cochecito, ¿no? Se mete en medio y verdaderamente pone en peligro su integridad física.
Su vida.
Sí, absolutamente. Bueno, vamos a hablar con Víctor Martínez, el portavoz del sindicato CESIP de la Policía Municipal de Madrid. Don Víctor, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y gracias por atendernos este ratito en Herrera en COPE, en la radio.
A ustedes.
Bueno, por el momento, ¿se ha identificado alguno de los vehículos, alguno de los participantes u organizadores de estas carreras?
Sí, a ver, ya ha habido alguna detención a uno de los conductores de los vehículos, de los vídeos que ha salido, y en los próximos días, pues, creemos que va a haber más detenciones, y ya se ha puesto a disposición judicial, lógicamente, a alguna de estas personas. Sí, ha habido ya actuaciones, sí.
¿Cómo son estos vehículos?
Bueno, pues realmente tenemos de todo. La mayor parte son vehículos de alta gama, que lo conduce gente joven habitualmente, los preparan para... Les gusta tener los coches preparados, pero también puede haber coches de gama más baja que también los preparan y los utilizan para estas carreras. O sea que realmente tenemos un poco de todo.
Ya. Me imagino, don Víctor, que claro, aparte de organizar las carreras, lo que están es bien organizados para hacer la quedada, para estar allí, para correr con los coches y que ustedes, la policía, no se entere, ¿no?
Claro, dese cuenta que es un parking, como estaban comentando, es un parking público. Pues bueno, por estar ahí aparcado, pues la policía municipal puede pasar, ver, pero si lo están corriendo en ese momento no se puede actuar. Lógicamente, luego tienen personas, cuando ya van a iniciar las carreras, pues a las entradas de la carretera o de las calles principales, que cuando ya inician las carreras, pues si ven que vuelve a aparecer alguna patrulla de policía municipal o nacional, pues avisan y desalojan en muy breve espacio de tiempo. La verdad que se mueven muy rápido y hacer actuaciones in situ, pues es muy complicado a la policía municipal.
¿Esas quedadas las hacen a través de internet, don Víctor?
Sí, suelen quedar primero, la primera parte de la actuación es más privada, quedan entre ellos, como ya prácticamente son grupos que se conocen, por WhatsApp, pero sí que el último día, pues sí suelen colgarlo en internet para que estos más rezagados pues puedan aparecer por allí y o correr o apostar o hacer todo lo que hacen allí.
Bueno, eso se convierte, por lo que he leído, don Víctor, se convierte casi en una fiesta, porque llevan neveras para tener bebidas, alcohol, o sea, es casi una feria.
Sí, efectivamente, a los vídeos nos remitimos. Hay muchos vídeos pues, que se ve cómo sacan incluso las sillas, llevan neveras, y lo peor de todo, lo que más nos preocupa quizá, que se ven a menores de edad por allí, con el riesgo que ello conlleva, claro, porque un menor que salga corriendo durante una carrera, o porque no solamente hay carreras, hay actuaciones de derrapajes, o sea, se pone en peligro ciertamente la vida de esas personas.
Sí, se supone que siempre son los mismos, es o vienen de otros sitios, o ¿cómo va eso?
Bueno, son de toda, creemos que es de toda la Comunidad de Madrid. Habitualmente sí, por los vídeos que hay, pueden ser los mismos vehículos, pero bueno, no, tampoco es un perfil concreto. Unas veces son los mismos y otras veces aparecen personas nuevas que se apuntan a las carreras.
¿Y el dinero que manejan es mucho?
Nosotros, por lo que hemos estado viendo y preguntando allí a algunos bares y bueno, haciendo algún tipo de investigación, pues están apostando entre 200 y 300 euros. Lógicamente, de ese dinero una parte es para ir a la apuesta y otra parte, pues lo que habitualmente se conoce como una bolsa para los corredores, con lo cual pues sí que hay un dinero. hay un dinero por medio.
Aparte del riesgo para la vida y para la integridad física.
No hay ningún dinero que pague eso.
Madre mía. Don Víctor, estas personas se enfrentan a lo que son delitos, ¿no?
Sí, lógicamente, dependiendo de la actuación que hagan, pues podemos ir de una mera sanción administrativa, pero si hay dos delitos tipificados en el Código Penal, lógicamente. Y el más grave es que cuando se conduce con desprecio para la vida de los demás, con absoluto desprecio para la vida de los demás, poniéndolas en riesgo, pues es un delito del artículo 381 del Código Penal. Nos podemos ir de 2 a 5 años de prisión, con lo cual lo que se están jugando las personas es pena de cárcel, lógicamente.
Claro, y una multa considerable, supongo que también, claro.
Y una multa considerable, y en muchos casos los vehículos no son suyos, se los quitan a sus padres sin que los padres se enteren para hacer este tipo de carreras. Luego a casa llega la sorpresa cuando le llega, lógicamente, la Policía Nacional o Municipal a identificar y decirle, oiga, un vehículo de su propiedad ha estado participando en carreras. Los padres se sorprenden, no saben que sus hijos se los llevan a estas carreras, con lo cual el proceso es complicado.
Es duro, sí.
Uf, madre mía, es complicadísimo. Y yo tengo una curiosidad, porque claro, estos muchachos, estos jóvenes, esta gente que hace, organiza y participa en estas carreras ilegales, ahora están desde hace un tiempo en el aparcamiento, en los alrededores del Wanda Metropolitano, pero vendrán de algún otro sitio. Supongo que esto lo organizan en más sitios.
Claro, a ver, en la ciudad de Madrid hay carreras organizadas. Ahora ha saltado aquí en el tema del Wanda Metropolitano, porque la verdad que el parking está muy... parece realmente un circuito para competir. Está separado por calles, por árboles, y la verdad que a eso a ellos les viene muy bien, pero hay carreras ilegales en el Pau de Vallecas, en San Chinarro, en Valdebebas, o sea que sobre todo en las zonas nuevas, y en aquellas calles de las zonas nuevas que están con farolas, pero que por la crisis no se lleva a construir, pues en el Pau de Vallecas hay una calle de más de 2 kilómetros y ahí se producen muchísimas carreras. Entonces, bueno, pues en todas las zonas. El problema que tiene Policía Municipal, que hay muy pocos medios, y con este equipo de gobierno, pues el tema de la Policía Municipal siempre lo ha tratado un poco de manera despectiva, pues el problema que hay noches, igual solo hay 2 o 3 coches patrullas en los distritos. Entonces, aunque la policía trabaja, los que quedan trabajan, y trabajan muy bien, pero no tenemos medios para actuarlos.
Claro, poco se puede hacer ahí ante ellos, poco.
Efectivamente. Bueno, pero bueno, el trabajo se hace, el trabajo de los compañeros de policía, es lo que queremos resaltar también, es quizá in situ es muy complicado, pero tenemos unidades como la de investigación y coordinación judicial, que al final en la revisión de los vídeos pues sí que conseguimos pues identificar a estas personas y que esto se vaya acabando, lógicamente. Es complicado acabar con ello, pero está trabajando.
Claro, porque encima como son tan tontos de colgarlo en internet...
Claro, es que ese es el mejor medio de prueba que tenemos. Como además es el correr, claro, si ellos corren pero no lo enseñan, pues al final en su ego personal...
Tampoco les sirve, ¿no?
Claro, no sirve para nada.
O sea, a ellos les gusta colgarlo y es lo que pues, sirve para...
Claro, claro, no sirve para nada, a ellos no les sirve. A ellos no les sirve porque ellos lo que quieren es eso. Pues ha sido un placer tener con nosotros, muchas gracias.
Nada, a ustedes, buen día.
Don Víctor Martínez, portavoz del sindicato CESID de la Policía Municipal de Madrid. Gracias y gracias por lo que están trabajando para luchar contra esta gente.
Muy bien, seguirá la Policía Municipal trabajando, efectivamente.
Saludos. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver jugarte la vida de esa forma tan estúpida, tan tonta, tan...
A mí me llama mucho, bueno, me llama la atención, ¿no? Lo que verdaderamente me parece duro, de lo que contaba don Víctor Martínez, es que son muchos chavales que cogen el coche de su padre. Suelen ser coches buenos, de alta gama, que cuestan su dinero. El padre no lo sabe y cuando aparece por allí la policía diciendo es que su coche participa en carreras ilegales, me imagino la cara de ese padre.
Yo no lo he vivido eso. Yo viví un amigo mío que le cogió al padre, que tenía un 850, no se me olvidará la vida, y le cogió para salir, le cogió el coche. Y cuando volvió al día siguiente le dice al padre, papá, te he cogido el coche, dice el padre, ya lo sé, que lo he cogido porque no estaba donde lo aparcado. Dice, lo que no sabe es que te lo he destrozado. Pero se había dado una galleta con el coche, no le pasó nada, pero sí, la sorpresa fue tremenda.
Evidente,
sí,
¿no?
era evidente. Mira, te hablaba antes del padre de Luis Miguel, ¿te acuerdas?
Sí.
Luisito Rey, que nació en Cádiz. Y mira cómo cantaba, verás.
Frente a una copa de vino, yo me río de ti.
No, descartado mal, ¿eh? Para nada.
Me da una pena tan grande que me tengo que reír. Aún recuerdo aquella noche que te invité a salir. Yo te dije, tengo un coche.
La letra es para matarlo.
Para ti.
Pues ese era Luisito Rey, fíjate. ¿Qué le ha parecido?
El padre de Luis Miguel.
El padre de Luis Miguel.
Sí, sí, también tenía buena voz, es verdad, ¿eh?
Sí, hombre, cantaba bien. Luego se casó con una... Yo recuerdo la madre, que era muy guapa, murió, también murió los dos. Que además hubo ahí un asunto turbio y demás. Y esos son los padres de Luis Miguel, que antes poníamos que canta también, ¿no? Hombre, evidentemente no llegó nunca ni, vamos, ni a la planta del pie del hijo, ¿no?
Porque Luis Miguel sí que nació en Puerto Rico, ¿no?
En Puerto Rico, sí. Sí. Porque el padre era un emigrante, como tantos otros cantantes españoles de la época, que se buscaban la vida donde el país donde podían irse, vamos, y sobre todo a Sudamérica, ¿no? Que se fueron muchos, muchísimos.
Claro, y ahí encontró muchísimos. Un futuro, ¿no?
Su
claro,
hueco y sus temas.
Más no es por disimular. Y si hay lágrimas en mis ojos. Y nada más. No preciso de tu amor. No preciso de tu amor. Pero si un día tú vuelves, oh, qué feliz sería yo.
Bueno, nunca te acostarás sin saber,
una
cosa nueva. Efectivamente, yo no había escuchado nunca a Luisito Rey, sí, padre de Luis Miguel, y mira, lo hemos...
Pero fíjate, como hoy, es que sabes lo que pasa, que como hoy no ha habido taller de radio.
Claro.
Hoy no ha habido taller de radio. Ha sido decir yo que Luis Miguel, padre, era un cantante español, Luisito Rey, y se ha tirado de cabeza a buscar a Luisito Rey, Eduardo. Hoy tengo que meter yo algo.
Claro que sí, ha visto la oportunidad claramente.
Claro.
Bueno, faltan 19 minutos para que sea la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Enseguida les escuchamos a ustedes lo que nos han contado en el contestador automático, el 91-522-3379.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si el autobús alcanza los 50 por hora, la bomba se activará.
Keanu Reeves.
Y si baja de 50, explosionará.
Sandra Bullock.
¿Qué harías?
Speed, máxima potencia. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Bueno, lo dicho, lo que nos han contado ustedes en el contestador automático, en el 91-522-3379, que está, ya saben, abierto las 24 horas del día, y que hoy el play lo da Bárbara Archilla.
Oye, me he sorprendido dos veces hoy esta mañana, una de ellas cuando me he visto cantando a Luisito de repente,
Luisito
ahora mismo.
Es que conoce Bárbara a Luisito Rey.
No sé por qué, estaba cantando la canción y digo, ostras, pero ¿por qué me la sé? Sí, sí, no, pero no me preguntes de qué, Naranjo, no lo sé.
¿Y por qué te lo sabes?
Pues no lo sé.
Te la cantaría tu madre en la cuna.
Pues sería algo así, porque mis padres eran muy de cantar. Pero otra vez que me he sorprendido esta mañana ha sido cuando estaba yo tranquilamente trabajando, me he tenido que quitar los auriculares porque de repente ha pasado algo en la radio. Eran las 8 de la mañana, he oído como unos petardos, un éxtasis total en la radio. Resulta que era porque el Betis, resulta que pasa a la competición europea, ¿verdad? Bueno, pues
sí.
Hay un señor...
Ah, sí, pasa, no me digas.
Sí.
No
pues,
nos ha dicho.
Un señor que está igual de feliz, pero es un poquito más discreto, ¿eh?
Hola, buenos días. Os llamaba para deciros que empieza a temblar Europa porque vuelve el Betis. Nada más, buenos días. Os llamo desde Fuenlabrada.
Vengo descojonadita toda la mañana escuchándote, Carlos. De verdad que estoy descojona. El Betis va a la UEFA Champions League y tú estás contento. Ay, no me lo puedo creer. ¿Tú qué quieres, que ganen un paragüero? Ay, lo feliz que te has puesto. Pero eso es que estoy desconeita. Vamos, que venía por la Plaza de España, que vengo de andar, y viendo tantos japoneses, pensarían esta mujer de que se va riendo sola. Pues de eso, de pensar que tú estás feliz porque tu Betis puede tener opción de ganar un paragüero. sevillista hasta la muerte.
Ahí está.
Sí, sí. Ha estado hoy, Carlos, un poquito... ¿Se ha repetido algo?
Sí, no, un Betis, poquito, nada.
Entre las repeticiones de Carlos con lo del Betis y las de Goyo diciendo que está trabajando el día festivo...
Sí, es sí.
Una cosa.
Ahí le ha dado un abrazo.
No sé quién ha repetido más una cosa.
Es verdad, no nos ha quedado claro que el Betis pasa...
Me encanta como función del notario de Herrera en Cope.
Es verdad, no sabíamos que hoy era 1 de mayo, fiesta del trabajo, y que en Herrera en Cope lo celebrábamos trabajando. Por eso hemos hablado de los sindicatos. La gente en el contestador automático también.
Carlos, qué triste tener que reconocer que los últimos sindicatos que defendían a los obreros eran los sindicatos verticales franquistas. Tú le decías antes a un empresario, te llevo a magistratura, y el tío se moría de miedo. Ahora le dices tú a un empresario, te voy a llevar al sindicato, y te lo puede cargar, pero de la risa que le da. Un abrazo.
Por parte de Radón no le falta.
No se toma en serio. El movimiento sindical no vive sus mejores horas, eso es cierto. Más bien las peores, pero esta señora nos hace una pregunta.
Hoy, como veo que habláis de los sindicatos, les quería hacer una pregunta. ¿Ustedes ven normal que los sindicatos, Comisiones Obreras y UGT se manifiesten políticamente en Barcelona al lado de los políticos separatistas mientras silencian que a los trabajadores públicos de la Generalitat nos adeudan las pagas extras desde el 2012? Creo que es una vergüenza de sindicato totalmente vendido. Gracias, Carlos.
Bueno, desde 2012, ¿eh?
Pero ojo que cuando uno está enfadado siempre tiende a generalizar. Y generalizar no es bueno. Siempre pagan justos por pecadores. Y este señor lo quiere recordar. Según él, no todos los sindicatos son iguales.
Sindicatos hay muchos. Que los sindicatos de clásico como Comisiones, UGT, CESIF, aparte de estar subvencionados por el Estado y por la administración pública, se hayan metido en corruptela, no quiere decir que todos los sindicatos sean lo mismo. Estamos sindicatos profesionales como el sindicato de pilotos, el sindicato médico, el sindicato de enfermería, sindicato de auxiliares de enfermería, técnicos de rayos, de maquinistas de Renfe, etcétera. Somos sindicatos profesionales que no tenemos esas lacras de corrupción. Confunden ustedes al ciudadano contra nosotros.
Lleva razón. Sí.
Totalmente distinto.
La verdad es que sindicatos hay muchos, como dice este hombre, como profesiones. Y hay muchos que ahora mismo estamos trabajando en cualquier profesión. Por ejemplo, un escritor. Un escritor no descansa, siempre está escribiendo. Le pasa a Santiago Roncagliolo, que estuvo ayer. Nos visitaba en una charla que fue apasionante con Herrera.
Sí, señor.
Es un hombre muy interesante. Y él insistía en lo maravilloso del patrimonio de nuestra lengua. Bueno, pues este señor otra cosa no, pero lengua tiene... Uf, para dar y tomar. Escuchar la cantidad de palabras que utiliza para decir que le gustó la entrevista.
Querido líder, muchísimas gracias por invitar al gran Santiago Roncagliolo, que dio una lección de saber estar, de educación, de rigor, de brillantez al hablar del material de los sueños, y dijo algo fundamental: las culturas hispanas representan no 500 millones, como dijo él, sino 570 millones, y cada año aprende en español 20 millones. Enhorabuena al gran Roncagliolo y a nuestro líder por haberlo traído, y que siga esta defensa sin meterse con nadie, pero defendiendo lo nuestro de la gran cultura hispana-española.
Soy muy fan de este señor, siempre que llama. Porque es que, o sea, deja sin palabras el diccionario, las utiliza todas.
Se explica muy bien.
Y además son frases cortas, siempre separadas por, nada, 3 segundos de emocionante espera. Sí, a mí también me encanta. Bueno, 570 millones, yo no sé si son los mensajes que nos llegan sobre el asunto de la manada, pero ahí estará la cosa, porque no paramos de recibir mensajes que insisten en este asunto, ¿no? Lo relacionado con la sentencia de la manada. Una idea muy compartida es la que nos cuenta este señor.
Yo lo siento, pero soy partidario de penas duras. Y estoy muy, muy de acuerdo con el señor Chencho Arias de que el que hace el mal tiene que pagar una condena por haber hecho el mal. Que luego hay que rehabilitarlo, vale, perfecto, pero de momento tiene que pagar por lo que ha hecho. No se pueden permitir estas condenas tan laxas que hay de violadores, asesinos o ladrones que repercuten en su delito y que salen a los 3 días y no. O sea, No, tenemos lo que hacernos mirar a esta querida sociedad española que ha estado, bueno, pues ha salido de una dictadura a un sitio donde parece que es un spa, donde van a pasar el rato y a, con televisión y con tal. No, no, hay que tener un término medio y hay que intentar asimilar de que somos una democracia, que somos un Estado de Derecho, somos una monarquía parlamentaria y necesitamos elementos, armas para luchar contra los malos.
El equilibrio, ¿eh? El término medio.
Claro, pero lo que no se puede consentir es que se nos metamos todos, ¿eh?, en la labor de los jueces, me parece.
Claro. Bueno, está
porque
claro.
Además no los conocemos, lo que ha pasado.
Está claro,
ni hemos visto los vídeos, ni hemos estado en las declaraciones. En fin, es tirarte un poquito al agua, ¿no? Me parece a mí.
Bueno, nos siguen llegando muchas historias, ya no solo de los temas de actualidad, sino de esas historias que nos cuentan los fósforos. Y es que nosotros proponemos temas que son recurrentes, como las historias de madres, que fueron madres muy jóvenes, historias que en la hora de los fósforos nos cuentan, pero siguen en nuestro contestador automático, como por ejemplo esta mamá.
Yo con 19 años tenía a mis dos hijos, me llamo Ana. Tengo una chica y un chico. Mi hija tuvo a la suya primera con 14 años. Se quedó embarazada con 13. Después ha tenido otras dos niñas. Ahora soy bisabuela. Tengo 56 años. Total, que tengo 5 nietos, 3 de mi hija, 2 de mi hijo y un bisnieto que nació en julio. Venga, un besito para todos. Os quiero. Ah, Herrera, me echaron del hospital después de una operación de cáncer de mama por reírme contigo, cariño.
Ay, no.
Un besazo. Adiós, tesoro.
Bisabuela con 56
sí, señor,
años.
Estaba echando la cuenta. Fíjate que puede ser tatarabuela viva.
Bueno, pues esta historia que te voy a contar ahora es la historia igual, pero a la inversa. El padre jovencísimo sacando adelante a sus hijos.
Hola, Gutiérrez. Buenos días. Vamos a ver. Mira, esta es una pequeña historia, porque estoy oyendo lo de las madres jovencitas. Mi abuela, yo no la conocí, pero murió con 20, no sé cuántos años, muy jovencita, 26, 27 años, pero ya tenía 4 niñas. Mi abuelo era ferroviario y se quedó viudo a esa edad. A mi abuela la mató un tren cruzando la vía. Entonces, imagínate, con 27 años tener 4 niñas, que la mayor creo que tenía 8 añitos. Así que mira, jovencita, jovencita, jovencita mi abuela. Y no la hemos conocido ninguno de los nietos. Luego sí, luego hemos tenido otra abuela muy guapa, muy guapa, muy guapa, muy buena. A mi abuelo y a mi tía Belén, por si me oye en la COPE. Bueno.
Tremenda.
Fíjate, ¿no? la historia.
Además, matada por el tren, ¿no? Curioso.
Sí, una historia tremenda. Bueno, una historia más. Esta señora nos hace el relato de una madre que lo fue con 16 años y después vinieron unos cuantos niños más.
Hola, Gutiérrez. Buenos días. Vamos a ver. Mira, esta es una pequeña historia.
No es mi caso, pero yo conozco a una persona que tuvo a su primera hija con 16 años y luego ha tenido 18 más. O sea, tiene 19 hijos. Y tiene 70 y tantos nietos. Así que yo creo que a esta mujer había que hacerle un homenaje. Un abrazo.
Yo creo que hay que empezar a ponerle el nombre de las rotondas a todas estas mujeres que han tenido 19 hijos.
Sí, antes había un premio a la natalidad, ¿no?
Sí.
¿No te acuerdas, Carlos?
Sí, es verdad. Es verdad.
Le regalaban una casa. Sí. En Morón se lo dieron a uno, era un pimporrón de hermanos, no me acuerdo cuánto, pero sobre 20, una barbaridad.
Bueno, y en nuestro contestador automático hay un asunto que da un poquito de alergia. Se trata de los representantes españoles de Eurovisión, Alfred y Amaya, a propósito del libro que el muchacho le regaló a la muchacha, España de mierda, pues es que no, es que sigue sin gustar.
Nada, el tema este de Eurovisión, de estos dos personajes, que vamos, que no sé por qué tienen que ir a Eurovisión, es representar a España, si estos no se sienten españoles y hablan mal y hablan tonterías de España. No sé por qué los mandan. Así que los manden para casita y que manden otros dos, porque ganar no van a ganar, así que manden otros dos mejor. Que leche, estamos hasta las narices de tanta gente de esta, que es un desastre. Pero que vayan por ahí de paseo, coño, ya.
Se va calentando por momentos.
Sí, solo.
Poquito a poco.
El solo. Empieza muy sereno, pero luego se va calentando.
Se va calentando. Bueno, hace unos días os acordáis de una señora que se preguntaba con cuántas muchachas se ha hablado Herrera.
Sí.
Decía la señora que ninguna de esas muchachas había salido a decir que se habló con Herrera. Bueno, pues este señor sigue esa senda, pero con una teoría diferente.
Oye, Gutiérrez, que yo creo que la liebre que levantó esta mujer ayer sobre la muchacha a la que le habla el Herrera, yo creo que se trata de su alergóloga, que por lo visto no tiene plaza fija y va itinerante de un sitio a otro. Por eso una vez le habla una en Cuenca, otra vez le habla una en Cádiz, otra vez le habla una en Murcia. Que yo creo que es su alergóloga, ya que le están dado a los ataques de alergia El problema está en eso, que pensamos que son muchas distintas, pero es la misma, es su alergóloga.
Claro.
Bueno, pero esto porque estamos hablando del presente, pero escuchando a la siguiente señora deberíamos cambiar esa pregunta. ¿Con cuántas muchachas ha hablado Herrera? No, sino ¿con cuántas se hablará?
Hola. A ver, Guti.
A ver.
Que ayer una amiga me enseñó una revista y me dijo, mira, qué guapa, la hija de Herrera. Y una modelo muy, muy, muy guapísima, guapísima. Y como dice que la hija tiene toda su cara, me imagino que ha de estar buenísimo él también. Ay, Herrera, el día que te coja y te recoja.
Señora, ese día hay que salir a correr.
Ay. Sí.
Yo la veo venir, salgo corriendo. A mí no.
Bueno, no todo es a Herrera, a de
no,
todas
a
formas.
A mí no, por favor.
No todo va a ser a Herrera, sino a Navarro. Ya os adelanto que este consejo no nos gusta nada.
A ver, María José. Yo no sé qué hace ahí en ese melonar. Ahí son todos unos melones.
Pero bueno.
Todo menos el Goyo, que ese es un meloncito, el Guanchipelli.
Anda.
Tú lo que tienes que hacer es cambiar de aire y irte a otra emisora o a otra cadena. Vete con el chaval este, que es muy amigo de Podemos, te lleva a la Antonina, la pionera, y al Guti. Este que como es expósito, que es mejor hablado. Y déjate de melones, cucurbita es con guayabera, hazme caso.
No hagas caso. Bueno, este mensaje nos devuelve al viernes, el día que escuchamos música en Radio Carlitos. Los viernes son nuestros días favoritos. Herrera, toma nota.
Carlos, buenos días. Me voy a cagar en toda tu muela. He puesto el zafán, yo agradezco todas tus canciones que nos dedicas con mucho cariño, pero el zafán, cuando has dicho la señora esa que canta, que paraste en cola de cielo y pa' aquí, pongo el zafán a buscarlo mientras estaba escuchando la canción y dice, error de búsqueda, dile a Carlos que busque.